Y así, con música de Bach de fondo, seguimos dándole marco con Amílcar Viñas, que ya está aquí con nosotros, a esto que es una invitación a viajar a Berlín. Porque a eso nos hemos dedicado estos días, estos jueves, a este primer destino que nos tendrá allí con Amílcar y con ustedes, que quienes quieran acompañarnos el próximo 30 de mayo.
El 30
salimos.
Sí, salimos.
Pero llegamos a venir el 31.
Eso es verdad.
Así que el 31 estamos en Berlín.
Eso es correcto.
Escuchando seguramente algo de esto, o posiblemente algún autor contemporáneo que no debe tener menos mérito que estos monstruos de la música de todos los tiempos. Pero hoy tenemos un invitado por teléfono. Alguien que a ustedes seguramente les va a sonar muy familiar, a ustedes si ya están, han estado con nosotros con el programa de Perspectiva desde hace algunos años, porque fue uno de nuestros productores estrellas, Andrés Gil, que además en muchos casos participaba también al aire con su voz. Pero Andrés además es un germanófilo, casi diría yo, no sé si le gusta que lo llame así, porque bueno, alumno del Colegio Alemán, viajó a Berlín y volvió absolutamente encantado con esa ciudad. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás?
Buen día, Rosario, buen día. Sí, la verdad que lo de germanófilo es
es duro, de pronto.
Es menos fuerte que lo de productor estrella, así que bueno, creo que me quedo con la primera.
Bien.
Mucho gusto estar con ustedes hoy y mañana.
En todo caso, sabemos de tu entusiasmo, que además pudiste disfrutar desde entender su idioma, que creo que es parte de lo que de pronto a nosotros nos va a faltar, a mí en particular. Así que, ¿quién más autorizado que tú para contarnos y convencernos de que Berlín hoy es una ciudad que hay que conocer?
Ah, bueno, sin lugar a dudas. Al margen de que el idioma en una ciudad tan cosmopolita y tan multicultural como Berlín, definitivamente no es un problema en sí mismo. Pero siempre que me preguntan sobre Berlín, me acuerdo de un artículo que escribí hace algunos años, justo a pedido de la Embajada Alemana en Montevideo. No me acuerdo bien, creo que entonces lo titulé Berlín, un museo que respira. Capaz ahora, algunos años más tarde y pensándolo mejor, podría haber dicho Berlín, un museo que late, ¿no? Uh-huh. Creo que el verbo latir refleja de un modo todavía más preciso ese carácter único que tiene Berlín, que es, sin lugar a ningún tipo de duda, es la ciudad con más vida de Alemania, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que es una ciudad-museo? Porque te puedo asegurar, Rosario, le puedo asegurar a la audiencia que sin entrar a ningún museo, simplemente caminando por las calles uno tiene esa sensación de estar respirando, de estar reviviendo uno de los procesos que digamos marcaron con más intensidad a nuestras generaciones, como fue la Guerra Fría, ¿no? Uh-huh. En cada esquina, en cada recoveco de la ciudad hay una referencia, sea implícita o explícita, a ese rol que jugó Berlín como epicentro indiscutible de la Guerra Fría. El muro, claro, o digamos, los pocos que queda de él, ¿no? Y mucha gente a veces se queda un poco decepcionada con esto, porque la verdad es que no queda mucho muro.
Por suerte, por favor, yo sí. Que la conocí con muro, estoy deseando verla sin él.
Bueno, o digamos, la propia Puerta de Brandenburgo o el Reichstag son claramente los íconos por excelencia, pero les aseguro que en cada baldosa que uno va pisando puede sentir esa vibración tan especial, esas reminiscencias de aquellas etapas que, bueno, por supuesto fueron oscuras, pero también fueron muy ricas, muy muy revulsivas, ¿no? Al margen de ese carácter monumental, digamos, de que seguramente ustedes podrán hablar con mayor propiedad, especialmente vos, Rosario, la esencia actual de la capital alemana es lo que decía al principio, es la convivencia de ese Berlín señorial y totalmente cargado de historia con algunos de los exponentes más impactantes de la arquitectura más vanguardista. Tú me has escuchado hablar mucho de edificios como la Estación Central de Berlín, que se inauguró para el Mundial de Alemania, o el Sony Center, que está en el Potsdamer Platz. O sea, es un edificio construido en lo que era la zona muerta, aquella que separaba, además del muro, a los dos Berlines, ¿no? Uh-huh. Pero creo que sin duda es el rasgo más distintivo está en la vida que tiene Berlín. O sea, una vida marcada por una actividad cultural muy intensa. Aunque quizás no es eso lo que más distingue a Berlín de otras ciudades de Alemania, que en general tienen todas una vida cultural muy muy rica. Yo creo que en realidad el rasgo distintivo de Berlín es su carácter multicultural, ¿no?
Y en cuanto a esa expresión cultural, tú estás refiriendo a etapas anteriores en que bueno, de alguna forma la propia evolución de la ciudad está pautando. Pero tengo entendido que en cuanto a expresiones culturales, hoy por hoy la modernidad es absoluta. Es una ciudad de una digamos, expresión contemporánea como pocas otras en el mundo.
Absolutamente. Yo creo que es todo parte de eso que se da a nivel arquitectónico, a nivel social, cultural y también a nivel de las expresiones culturales. Es esa cicatrización constante que está habiendo en Berlín, en todos esos frentes y también en lo cultural, porque conviven obviamente las expresiones más clásicas de la cultura. Es decir, no hay que olvidar que en Berlín, por su propio carácter de haber sido dos ciudades, hay dos óperas, dos filarmónicas, una cantidad inmensa de teatros, está todo por duplicado. Esos centros tienen actividad todo el tiempo, pero además, obviamente, se puede apreciar, digamos, las manifestaciones más vanguardistas de la cultura en Berlín, justamente por ese carácter social que tiene Berlín, de que es una ciudad muy muy cargada de corrientes culturales de distintas zonas del mundo. Es impresionante ver cómo, más allá de los flujos turísticos, digamos, que hacen obviamente que pululen los extranjeros por todos lados, en Berlín conviven, y esa es una palabra importante, de forma estable, una cantidad enorme de culturas, de nacionalidades, de estilos de vida, obviamente con la impronta especialmente marcada de la población turca. O sea, es importante recalcar que en Berlín viven más de 300.000 turcos, en una ciudad de poco más de 3.5 millones de habitantes.
Es mucho.
Es muchísimo, y además están asentados hace muchas décadas, y entonces eso hace que la población de hecho, Berlín es la tercera ciudad en población de Turquía, después de Estambul y de la capital Ankara. Entonces, para mí, como recomendaciones, visitar el barrio de Kreuzberg, por ejemplo, que viene a ser el eje del Berlín turco, y ver cómo esas décadas de convivencia y de vecindad, y en algunas oportunidades de vecindad tensa, derivaron en una especie de amalgamamiento de dos mundos tan diferentes como son Oriente y Occidente. Eso es realmente fascinante, o sea, realmente es una de las recomendaciones que yo podría hacer.
Todas tus recomendaciones y todos tus comentarios son parte del Andrés Serio, pero tú sos un hombre muy joven, y seguramente tuviste también tus salidas para disfrutar de esa condición de hombre joven que le gusta divertirse. Y a mí me parece que nos estás dejando de lado ese aspecto que yo quiero recalcar.
Bueno, la verdad es que Berlín se destaca en Alemania por ser una ciudad que no duerme. No hay otra ciudad en Alemania de este tipo, y por suerte me ha tocado visitar unas cuantas con más vida nocturna que Berlín. Es una ciudad con una población muy joven y particularmente activa, que vive a pleno las 24 horas del día. Siempre, a toda hora, hay un lugar a donde ir. Y eso realmente no pasa en otros lugares de Alemania. Es decir, si es por recomendar, yo empezaría por el circuito de jazz. Hay una cantidad enorme de clubes, digamos, para ir temprano, ¿no?
Sí,
la noche,
sí.
Yo la arrancaría con algún club de jazz. Recuerdo algunos como el Quasimodo y el A-Train, que aunque a uno no le guste el jazz, con ir a respirar la atmósfera del lugar alcanza y sobra. Uh-huh. Después, por supuesto que si sigue la noche, es una lástima que en octubre del año pasado se desalojó el Tagele. Es un edificio del cual también me has oído hablar alguna vez, que representaba un poco al Berlín bohemio, ese Berlín de la resistencia. Era como el último gran bastión de la resistencia anarco en Berlín. Bueno, fue desalojado finalmente después de 20 años de ocupación.
Pero habrá algún otro en su lugar.
Pero justamente, con certeza, ese espacio se ha ido, ese movimiento se ha ido trasladado hacia otros espacios. Por ejemplo, me acuerdo de una cantidad de boliches muy interesantes ubicados sobre el río Spree, que es un río que digamos, pasa por el medio de la ciudad. Hay una cantidad enorme, me acuerdo del Watergate, uno de los mejor ubicados y muy elegantes. Y después hay también algunas fiestas muy interesantes sobre que se organizan sobre los barcos que están amarrados en el río. Son como especie de discotecas flotantes. Digamos que es una experiencia diferente para nosotros los uruguayos. Y también hay otra opción que diferente, que destaco entre lo mucho que pude hacer por allá, que son las fiestas en edificios muy altos. Me acuerdo, por ejemplo, del Puro Sky Lounge, que es un espacio en el piso 20 de un edificio en el corazón de Berlín, donde tenés una vista de 360 grados de la ciudad, y en donde en general se organizan fiestas, esto sí, depende del gusto de cada uno, electrónicas bastante intensas. Sé que anduvo David Guetta por ahí. Bueno, cuando yo estuve por Berlín no era tan famoso todavía, por lo que no pude coincidir con él. Pero seguramente la noche de Berlín es uno de sus atractivos así fundamentales.
Bien, Andrés, habrá que actualizar eso en cuanto lleguemos para saber qué programas tenemos, pero sabemos entonces que los hay para todas las horas y para todas las edades. Muchísimas gracias una vez más por esta participación tuya y este entusiasmo con el que nos has contagiado nuestras ganas de ir a Berlín. Hasta pronto.
Hasta pronto, Rosario. Gracias.